UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche retomó el camino de la victoria en casa tras ganar 4-2 al Club Deportivo Mirandés. Los de Pacheta transformaron hasta 3 penaltis y Fidel marcó el primer hat-trick de su carrera profesional. El otro protagonista del encuentro fue Edgar Badía, que también salió ovacionado a realizar paradas de mérito una vez más, y también regresaron al 11 Gonzalo Verdú y tuvo minutos Juan Cruz. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores, repasaremos el resto de la jornada 14 de la Liga Smartbank y tendremos tiempo de debatir, como siempre, en nuestra habitual tertulia. Dicho esto, esto es Franja Verde, ¡comenzamos! Resulta inalcanzable, se diluye en un instante y lo deja todo en el oscuro y en el borde del desastre.
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Comenzamos hablando de esa victoria del Elche ante Mirandés por 4-2, una victoria en la que el Elche consiguió llevarse los 3 puntos tras la concesión de hasta 3 penaltis por parte del Mirandés y un magnífico Fidel que consiguió anotar el primer hat-trick de su carrera. Para eso ya tenemos aquí a Raúl Martínez que nos amplía esa crónica. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, victoria del Elche con muchos más goles que fútbol por parte del propio Elche sobre el Mirandés. Muchos más goles porque el cuadro franjiverde no desaprovechó los regalos del Mirandés, que concedió hasta 3 penaltis. 3 penas máximas que permitieron a los ilicitanos volver a la senda de la victoria y particularmente a Fidel lograr un hat-trick en el encuentro. No pudo comenzar mejor el encuentro para el Elche, que a los 5 minutos ya abrió el marcador. Sergio González derriba en el área a Yassin y tras 2 minutos de revisión por el VAR, si la acción pudiera ser merecedora de expulsión, Fidel lanzó el penalti poniendo el 1-0 en el marcador. Un auténtico jarro de agua fría para el conjunto rojillo nada más comenzar, pero del que se intentó reponer rápido. Odey, con un cabezazo, probó a un Edgar Badía que detuvo sin problemas. Tomó el control del partido, pero Yassin tuvo el 2-0 en una acción en la que no acertó a rematar un pase de Nino. Avanzaban los minutos con ese guión. El Mirandés tenía el control, pero lejos de la portería de Edgar Badía, en una situación en la que el Elche no le incomodaba. Solo Cerrajería, con un disparo lejano, llevó una mínima preocupación a las gradas ilicitanas. Pero esa se disipó en pocos minutos con un segundo gol de bella factura. Pase filtrado de Nino a Hossan, este gana la línea de fondo y pone un pase de la muerte que Fidel no desaprovecha poniendo el 2-0 a la media hora de encuentro. Partido muy encarrilado por entonces para el cuadro de Pacheta. En los minutos finales del primer tiempo, el Mirandés vivió en campo rival durante muchos instantes. Buscaba un gol que le metiese en el partido, pero primero Cerrajería y Mateus perdieron 2 buenas opciones. La última del primer tiempo la tuvo el Elche tras un nuevo centro al área que la defensa jabata despejó con muchos apuros cuando Yassin ya esperaba. Tras el descanso, el Mirandés salió enchufado, pero el Elche no se dejaba sorprender. En el 55, eso sí, Guridi tuvo su doblete muy cerca, pero su remate de tacón lo tapó bien Edgar Badía. Pero sería el Elche el que abriría aún más brecha en el marcador. tras un penalti cometido por Alexander González por un empujón leve, pero empujón a Fidel. El propio extremo transformaría logrando su hat-trick. Quedaba media hora para que el encuentro acabase para el cuadro de Andoni Iraola y para que el cuadro de Andoni Iraola obrase algún tipo de remontada. Lo buscaron los jabatos con ahínco, pero entonces apareció un Edgar Badía colosal para negarle el gol hasta en tres ocasiones. Primero Merkelanz, después Iñigo Vicente y después una doble parada a disparos del vizcaíno y de Mateus. Pero el cuadro rojillo volvería a claudicar en su área. Nuevo penalti de Franquesa sobre Iván Sánchez y ahora sería Yassin el que lograría el cuarto gol y cerraría el encuentro. Álvaro Rey maquillaría el marcador con un soberbio gol de falta directa, pero que valdría ya para muy poco.
Gracias Raúl por ese amplio resumen. Ya en rueda de prensa se le preguntaba a Pacheta si estaba contento por esa victoria, pues lógicamente la respuesta era clara del técnico burgalés.
El partido ha sido partido intenso, como esperábamos, en el que creo que en muchos momentos hemos interpretado muy bien al rival, nos hemos interpretado muy bien nosotros, y en muchos momentos ha salido lo que teníamos planeado. Entonces estoy muy, muy, muy contento del trabajo que ha hecho todos los chicos en base al entrenamiento que hemos generado. Eso nos da mucha confianza y nos va a dar mucha fuerza de aquí en adelante, viendo lo que podemos ser, lo que podemos ser capaces de hacer, analizando al rival y generando situaciones de gol a través del entrenamiento. Yo estoy hoy muy, muy contento por todos los chicos, por los que han metido los goles, por los que han trabajado, por los que no han jugado, por todos. Estoy contento.
El conjunto de Pacheta venía de dos sensaciones malas tras perder ante el Sporting y ante el Huesca, y ayer se rehizo bien ante el Mirandés. ¿Qué opina el míster de esta reforma?
Muchas. Creo que en muchos momentos desproporcionadas. Lo digo hoy que he ganado, claro. Voy a proteger a mi jugador. Les voy a proteger a morir a estos jugadores, porque no merecen el que se les maltrate. No se merecen. No lo merecen. Entonces, cuando se les hace daño, a mí me duele. Y voy a venir aquí. Cuando se hace daño a un jugador, voy a venir aquí. No se puede hacer daño a los jugadores, aunque vayas perdiendo. No se puede hacer, ¿de acuerdo? Somos muy malos. La semana pasada, terribles, éramos malísimos. Hoy somos cojonudos, guapos, altos, ¿eh? Olemos bien. Somos más majos hoy. El día de Huesca, aún terribles. El día del Sporting, feos, pequeños, con los pies torcidos. Que somos los mismos, que nos dejamos el alma por este club y por esta afición y por esto. Nos lo dejamos. Y eso es lo que hay que poner en valor. Nosotros no cambiamos cuando perdemos o cuando ganamos. Llegamos aquí con el mismo mensaje, de volver a trabajar, de volver a empujar. No hacemos otra cosa que plantear el partido para ganar. Y somos un equipo que estamos en unos años de plomo. De plomo. Que nos va a costar Dios y ayuda a ganar cada partido. Porque todavía hay muchas diferencias, de experiencia, de todo. Nos va a costar Dios y ayuda. Y si en los momentos de crisis ponemos nerviosos, la foto se mueve. Y esto es lo que voy a proteger de arriba a abajo. Voy a proteger. Y estoy tremendamente contento hoy. Tenemos 19 puntos en la tercera parte de los partidos. Justos. 14 partidos. La tercera parte de la liga. 19 puntos. 57 al final de liga. ¡Buah! Esto es lo que somos hoy. Así me siento.
Precisamente esos 19 puntos en 14 jornadas se le preguntaba también a Pacheta, que decía que ya transcurrido casi un tercio de la competición, era momento para analizar un poco qué sensaciones estaba dejando el equipo.
Creo que hemos sufrido mucho para conseguir estos 19 puntos. No tengo la sensación de haberlos conseguido de manera con muy buen juego, de una manera que te sientes superior al rival. No. Tengo la sensación de haber sufrido mucho para conseguir estos 19 puntos. De no estar cómodos. Hoy no estábamos cómodos todavía, ni con el 2-0 ni con el 2-1. Creo que hemos estado cómodos con el 3-1. Creo que el equipo ahí es cuando más cómodo se ha vuelto a sentir y cuando se ha liberado. Creo que esos 20 minutos del 3-1, creo que es, o 15 minutos, no es lo que ha pasado, creo que es los momentos en el que he visto al equipo cómodo. La primera vez creo que en toda la liga, que he tenido esas sensaciones. No estábamos. La presión de ganar no es fácil de manejar, porque cuando lo tienes en la mano ya solo puedes perderlo, no puedes ganar más. Vas ganando, y todo es angustia por no perder eso. Pero aun con ello, bueno, pues nos hemos puesto 3 goles arriba, que no sé si ha pasado, creo que no ha pasado en todo lo que llevo yo aquí, pero creo que ni en segunda B, creo que ganamos un día 3-0, pero meter 4 goles en casa creo que no ha pasado conmigo, la primera vez que disfruto de este número de goles. Así que ese es un poco el análisis, la sensación de haber sufrido mucho para haber conseguido estos 19 puntos.
19 puntos, de los cuales se suma la victoria de ayer, que a pesar de los 4 goles, en la segunda parte el Mirandés tuvo ocasiones de recortar distancias en el partido e incluso de igualar el encuentro en algunos tramos.
Claro que sí, claro que sí. Ese análisis, nosotros solemos ser siempre muy críticos, muy autocríticos. Cuando se gana y cuando se pierde. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se pierde con la crítica a los jugadores. Nosotros lo hacemos muchísimo más suave. Generalmente las imágenes que ponemos a veces son muy duras porque no se puede esconder nada más, ¿de acuerdo? Pero es mucho más fácil corregir errores claros ganando, porque no duelen, que cuando duele mucho y además a ese jugador, pues al domingo siguiente no le pones a jugar. Entonces si encima le latizas, luego no le pones a jugar, lo pierdes para 3 semanas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sin duda alguna que cuando Edgar ha hecho 3 paradas seguidas es que estamos defendiendo mal. Defendiendo mal, porque no marcamos remate, porque dejamos centrar fácil, porque dejamos conceder muchos metros al rival con opciones, tenemos que tener cuidado. Pero aun con todo, yo no he visto peligrar el partido. Creo que de 90 minutos hemos tenido el partido controlado, 70, controlado. Entonces, bueno, cuando tienes esas sensaciones, yo creo que hemos sido merecedores de la victoria hoy. Y me alegro mucho por toda la Liga Genuine, por los que han venido, por los chicos. Hemos estado con ellos y me alegro mucho y enhorabuena a todos ellos.
Hablando, retomando de nuevo esas críticas que respondía Pacheta, para él desproporcionadas, que se le había hecho al equipo tras esas 2 derrotas seguidas, se volvía a cuestionar por qué había dicho esas palabras el técnico.
Las que se hacen a mí no me duelen. Las que yo considero, porque es una consideración mía, que son desproporcionadas, porque es mi opinión, claro, por eso es personal, ¿verdad? Porque es la mía. Cuando creo que es desproporcionada, la califico como desproporcionada, porque eso es lo que yo califico a un montón de detalles que veo durante las semanas cuando perdemos. La crítica desproporcionada al entrenador es que leo poco y veo poco hacia el entrenador. Entonces, y a mí me protege mi cuerpo técnico y me protege mi familia, que no me cuentan nada de lo que pueden leer, ver o no. Me protege Antonio Chávez para que no me lleguen. Entonces yo me intento aislar. No puedo dar importancia, primero, a gente que no conozco y, segundo, a críticas de las que en muchos momentos te pueden doler, pero en otro momento, pues me hacen gracia. Porque nadie sabe los datos que yo manejo. Entonces, bueno, no me gustan ciertas cosas que veo y vengo aquí y protesto con ello. No las voy a concretar. No. Yo no voy a concretar en ese caso, no. Cuando vea una crítica desproporcionada que yo considere que tengo que venir aquí a hacerlo, que ya lo he hecho, lo hice una vez, cuando creo que se me movieron los pilares fundamentales de mi confianza en los jugadores, yo vine aquí y lo dije. Entonces, cuando se toquen esos pilares, volveré. Cuando se toque a un jugador de manera que yo considere dañina, volveré. Mientras tanto, hablo de críticas que yo considero desproporcionadas.
El conjunto de Pacheta consiguió marcar 4 goles... prácticamente en todos sus remates a puerta, contando los 3 penaltis. Fidel logró un magnífico hat-trick, pero sí que es verdad que las pocas que tuvo el Elche las consiguió marcar.
Llevamos mucho tiempo diciendo que los extremos tienen que llegar. Hoy ha llegado. No por los penaltis que ha metido, sino el gol que ha metido. Ya es hora que tiremos un centro de estos duros y que llegue el extremo a barrer el segundo palo. Esto lo entrenamos, esto insistimos. Y hoy Fidel lo ha conseguido. Y Josán ha llegado muchas veces al remate. Ha llegado muchas. Va a llegar, Pero esos goles tienen que aportar, porque al final los extremos tienen que acabar con 6-8 golitos al año. Tienen que acabar. Sino que tienes que acabar con 5-6-7 golitos de llegada, de un regate, de un remate, de un balón que cae ahí, de un rechace. Tienes que aportar goles, tienes que aportar asistencias, tienes que aportar en ataque. El míster exige también para atrás, ya, pero claro, yo cuando te digo que tires para arriba, yo te pido que ni mires para atrás, que solo ataques. Luego defenderemos otro. Ah, cuando toca presionar, sí, cuando estamos organizados. Eres otro más y probablemente el primero que tienes que ir en la presión. Entonces, estoy contento por eso, porque hemos hecho cosas del entrenamiento que se han visto reflejadas. Por eso estoy muy contento, Paco. Porque, esto es cuando tú ganas en base al entrenamiento y en base al esfuerzo, porque no hemos hecho un partido muy bueno, no. Pero hemos hecho un partido vertical. Ay, y ahora no había contestado de los remates. Hemos hecho un partido, que si es verdad esto, que hemos hecho 4 remates, que yo tampoco recuerdo muchos más. Pero para otros días que hemos rematado muchas y no la hemos metido, o que hemos tirado 30 centros y no la hemos metido, pues hoy hemos tenido mucha efectividad. Es verdad que de esos 3 tiros son 3 penaltis. Bueno, pues nos habla de la efectividad que hemos tenido. Lo que es cierto es que, bueno, el haber hecho solo 4 remates es poco, tenemos que mejorar eso, pero si tenemos esta efectividad con 2 ganamos los partidos. Así que bueno, por un lado hay que mejorarlo y por otro seguir con esa efectividad.
Las palabras de Pacheta, desde luego parecía un poco molesto por esas críticas que había recibido el equipo en estos 2 partidos. Es normal, no se dio una gran imagen ante el Sporting, ni mucho menos contra el Huesca, y parecía que quería lanzar un mensaje a la afición y a todos aquellos que aquí también hemos criticado esa actitud o esos partidos del Elche. Aún así, también mérito, que es verdad, tiro de efectividad, no fue un partido brillante, pero el Elche sigue sumando y cada vez, por lo menos, tiene más puntos que el año pasado, cosas que van mejorando.
Resultados y clasificación de la Liga Smart Bank.
Pasamos ya a repasar esos resultados de la jornada 14 de la Liga Smart Bank. ¿Qué resultados destacamos, Raúl?
El Numancia sigue peleando por estar arriba tras ganar 1-0 al Albacete. El Cádiz continúa con su racha imparable una semana más tras imponerse 3-1 al Sporting. El Málaga vuelve a caer derrotado, esta vez 1-0 ante la Ponferradina. Reparto de puntos en un partido sin goles entre Oviedo y Almería. Mismo resultado que se dio entre Tenerife y Huesca. El Deportivo respira a medio gas tras sumar otro empate, esta vez 1-1 en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada. El Alcorcón se impone en la mínima a un Racing que también se hunde. El Girona es el único de la jornada en ganar a domicilio tras vencer 1-3 al Extremadura. El Lugo se aleja de la zona roja tras ganar 1-0 al Rayo y contundente victoria del Real Zaragoza tras vencer 3-0 a Las Palmas.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
Pues el Cádiz sigue líder indiscutible con 34 puntos a 10 puntos del segundo clasificado, que en este caso sigue siendo la Almería con 24. Abriendo ya la zona de playoff, en tercer lugar se encuentra el Fuenlabrada también con 24 puntos, en cuarto lugar el Huesca con 23 y posteriormente en quinto y sexto lugar se encuentran respectivamente el Zaragoza y el Albacete, ambos con 22 puntos, seguidos muy de cerca por Ponferradina y Numancia con 21. El Elche actualmente se encuentra con 19 puntos en la duodécima posición de la tabla. Ya en la zona de descenso, el Málaga abre la contienda con 14 puntos. El Extremadura tiene 13, en penúltima posición está el Racing con 11 y el colista es el Depor con 10.
Esos 19 puntos del Elche que le hacen estar a 3 del sexto clasificado, que es el Albacete, que marca playoff y se aleja a 5 puntos del descenso.
¡Che! ¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Llega el momento de la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Al momento para hablar de esas sensaciones que nos dejó la victoria del Elche 4-2 frente al Mirandés. Que desde luego, Raúl, hoy tampoco tenemos invitado, no sabemos qué pasa, que últimamente no nos quieren.
No quiere venir nadie al estudio. Se ve el otro día cuando perdió el Elche, tuvimos gente aquí más o menos, y ahora que ganan, no, tampoco.
No sabemos, que habrá que ir por ahí preguntando a gente qué es lo que pasa. Y eso que es un gran programa, pero nada.
Sí. Programa líder del Elche en la web.
Sí. Creo que es el programa de Elche más escuchado en Radio UMH.
Radio UMH.
Sí, desde luego. Bueno, pasando ya al partido, el Elche gana, pero no convence. Se quita esa mala imagen que dio ante el Sporting, que fue incapaz de crear una triste ocasión de gol. Se quitó también un poco ese peso de encima que dejó en Huesca, de un equipo que parecía que salió con los brazos caídos desde el principio. Ya ante Mirandés, por lo menos, ese gol tempranero de Fidel y esa intensidad con la que salió el Elche, ya por lo menos vimos algo diferente, al menos a principio de partido.
Sí, se vio otra actitud del Elche, sobre todo, como tú dices, en los primeros minutos de partido, con varias internadas, sobre todo por las bandas muy activas, tanto como parte de Fidel como parte de Josan, que fueron de los mejores del partido. Y realmente muy clave ese penalti que le hacen a Yasin en el minuto 5, en un mano a mano que prácticamente se quedaba solo. Es cierto que se tardó unos 3-4 minutos en tirar el penalti por la revisión del VAR. Luego Iraola también hizo hincapié en eso, de que se debería haber añadido más tiempo, no solo un minuto al final de la primera parte. Pero volviendo ya al Elche, la verdad es que dominó el partido completamente, tuvo el 2-0 en sus botas. El Mirandés, cuando apretó un poco, el Elche supo contenerse, se vino arriba y llegó el 2-0 con una magnífica jugada que acabó rematando también Fidel. Es cierto que hubo un poco de somnolencia antes del descanso, porque hubo un balón que se quedó ahí en el área unos 30-40 segundos sin salir, es decir, que el Elche no conseguía despejar, y a raíz de ahí vino el córner del gol del Mirandés, y luego ya la segunda parte completamente distinta.
Desde luego que el Elche dio también un poco la cara de, al principio, comenzar muy bien, se puso 2-0, luego el Mirandés apretó con ese 2-1, gol psicológico que dicen, sí, antes del descanso. Y parece que ese gol psicológico, la segunda parte, lo cambió todo. El Mirandés, los primeros compases, fue muy superior al Elche. Y quizá el Elche tuvo fortuna ahí, estuvo siempre acertado, como lo está haciendo Eka Badía, fue clave, como siempre. Y quizá tuvo esa pizca de suerte, marcando el 3-1, de nuevo de penalti, para por lo menos quitar ese arreón del Mirandés.
Sí, completamente, porque Mirandés en la segunda parte salió muy enchufado. Ya se vio apenas a los primeros 20 segundos un remate lejano que pasó rozando la portería de Edgar Badía, y realmente se le veía mucho encarando las bandas, sobre todo por banda derecha. Andoni, hay que decir otra vez, ayer, que estuvo muy inseguro por esa banda. Se tuvo la suerte de que Gonzalo Verdú había regresado y hubo un poco más de solidez en defensa, pero Andoni se ve que no se termina de adaptar, y realmente el 3-1 fue un respiro para el Elche en esa contra, que Fidel se iba completamente solo. Alexander González, otro ex del Elche, fue el que cometió el penalti sobre el franjiverde. Y a raíz del 3-1, el Mirandés siguió apretando arriba, siguió presionando mucho al Elche. Llegó en varias ocasiones pudiendo marcar el 3-2. Una intervención de mérito de Edgar Badía. No solo una, sino hasta tres intervenciones de Edgar Badía, ya lo decimos, incluso una doble parada con la que el estadio completamente alucinó, porque fue un remate que es de casi fuera del área, que Edgar Badía despejó, dejó muerto en el área pequeña, y el segundo remate también se alzó rapidísimo para evitar el 3-2, y realmente a raíz de ahí llegó ya el 4-1 y el Elche ya se consiguió relajar en el partido.
4-1, 4 goles, 3 penaltis. Para mí hay dos que son claros. El primero, Yasin, claramente le traba. Luego el tercero, para mí también es penalti. Al final cabe la duda de ese segundo penalti, ese ligero empujón de Alexander, que son de esos penaltis que a veces te pitan, a veces sí, a veces no, y que en este caso nos beneficia a nosotros, nos beneficia al Elche, pero también es un penalti que, pues, habiendo VAR y tal, quizá no suele pitarse tanto.
Recalcar también que el VAR revisó bien los tres penaltis, es decir, el tiempo estuvo 2-3 minutos parado en cada uno.
Eso es otra, sí.
en cada uno de los penaltis, porque no se lanzaron al instante. El árbitro estuvo revisando y luego ya a los 2-3 minutos daba la señal de lanzar el penalti. Así que realmente, prácticamente yo todas las opiniones que he escuchado es que los tres penaltis fueron claros. Yo también tenía la duda de ese segundo penalti, pero si realmente tenemos la revisión del VAR, el árbitro no se pensó ayer ni un minuto el tema de a la hora de pitar, yo pienso que lo tendría que ver bastante claro como para pitar cada uno de los tres penaltis como en el encuentro.
Bueno, tres penaltis al final también vale como goles, también hay que meterlos, es verdad.
Sí, sí.
Y otra buena noticia fue esa vuelta de Gonzalo Verdú, que decíamos en el inicio, al 11, y también Juan Cruz, que empezó a tener minutos, quizá Pacheta ya con ese 4-1, con ese 3-1, ya vio casi sentenciado partido, decidió darle minutos a un Juan Cruz, que como tú dices, Andoni lleva unos partidos muy mal, y está claro que Juan Cruz, en cuanto se ha recuperado, va a ser titular, sí o sí.
Sí, completamente. El cambio de Juan Cruz era muy necesario porque el Mirandés estaba entrando mucho por esa banda, ya lo decimos. Andoni realmente no daba esa solidez defensiva, le encaraban, se iba para un lado, se iba para el otro, pero no conseguía nunca arrebatar el balón en ese sentido. Y Juan Cruz, la verdad es que es un lateral que ha sido titular desde principio de temporada. Se lesionó en ese partido, en ese calentamiento en Girona. Y la verdad es que estos partidos se le ha echado en falta. No en el propio partido de Girona, donde sí vimos a un Andoni completamente diferente, más confiante y que realmente dio la talla. Pero es que a partir de Girona, Andoni ha estado completamente desaparecido por esa banda. Y al final Juan Cruz es una pieza clave en esa banda izquierda. Y también recalcar la vuelta, como no, de Gonzalo Verdú. Pieza clave en la defensa, reemplazando a Danilo, que también venía unos partidos bastante irregular.
Dos jugadores claves en este equipo, pero vamos ya con el que fue clave en esa victoria del Elche ante Mirandés.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía de nuestro máster. Momento para elegir al mejor jugador de la jornada. De esta victoria yo siempre sabes que propongo dos nombres. Uno es Fidel, claramente por el hat-trick que hizo. Dos de penalti, eso sí, pero el onubense estuvo muy incisivo, muy regateó mucho por banda, llegó mucho a esta línea de fondo, centró, driblaba. Creo que fue uno de los mejores. Pero otro también, de nuevo a resaltar, es Edgar Badía, que es portero catalán, cuando más lo necesita el equipo, aparece.
Sí, realmente muy de destacar ambos jugadores, muy claves en la victoria de ayer. Fidel por el hat-trick que marcó, no solo por el hat-trick que marcó en los penaltis, sino también por provocar ese segundo, por el desborde que tuvo por las bandas, y realmente un jugador muy incisivo y muy peligroso ayer, un quebradero de cabeza para los defensas del Mirandés. Y también destacar, como tú bien dices, Edgar Badía, que de nuevo salió completamente ovacionado, gritos de Edgar, Edgar en la grada a raíz de la doble parada que antes he mencionado que hizo, y también en el 4-2 cuando marcó un auténtico golazo de falta el Mirandés, también ovacionando a Edgar Badía, dándole apoyo al guardameta que nos está salvando cada jornada. Y realmente Edgar Badía, yo ya lo dije en anteriores programas y lo vuelvo a decir, puede ser el mejor prácticamente en cada partido del Elche. Pero yo pienso que por el hat-trick esta semana se lo tenemos que dar a Fidel.
Pues premio que se va para Fidel, primer máster para el extremo onubense, que va para allá, ojalá sea el principio de muchos. Vamos cerrando el chiringuito. Y así hemos llegado al final del programa. Un placer haberles acompañado en estos 30 minutos. Nosotros volveremos el viernes con esa previa entre el Deportivo y el Elche, que será domingo a las 12. Desde luego un partido que el Depor va con la soga al cuello en casa. Muchos empates, solo ha ganado un partido, el primero en la primera jornada. Pero bueno, de eso y mucho más hablaremos el próximo día. Reciban un saludo de mi compañero Raúl Martínez.
Un saludo.
Y otro mío, de Ángel Noguera. Gracias a ustedes por estar un día más al otro lado de los micrófonos. Que pasen un buen día. Adiós.
Se perdió la levedad de nuestro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.